Hola a todos, hoy es sábado 7 de febrero de 2009 y este es el podcast número 46 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Bueno, pues ya estoy aquí una semana más, un mes, casi un bimestre más. Lo siento mucho por la tardanza en la publicación de este podcast. La verdad que hace ya pues más de dos meses, casi dos meses, que no publico un número de Interiuris. Pero bueno, los últimos meses han sido bastante liosos en mi vida y además ahora empieza la temporada de dar clases en diferentes másteres aquí en Madrid. Y desgraciadamente no tengo el tiempo que me gustaría para dedicarle tanto al blog como al podcast. Bueno, mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora aproximadamente vamos a estar hablando de propiedad intelectual, de derecho de internet y de derecho del entretenimiento. Vamos a empezar como siempre con las noticias, lo más relevante de las últimas 2-3 semanas en el mundo de la propiedad intelectual o de la industria del entretenimiento. Después vamos a tener una conversación bastante, bueno, creo que interesante con Mark Kitkat, que es el presidente de una discográfica independiente que se llama Everlasting. El caso célebre del día de hoy va a versar sobre el videojuego WoW, World of Warcraft, y al final, como siempre, vamos a terminar con las dudas de los oyentes, que sabéis que me podéis enviar a mi dirección de correo andy@andyramosgil.com. Así es que, bueno, no quiero demorarme más, vamos a empezar ya con la sección de noticias con lo más relevante de las últimas semanas.
Abriendo noticias.
Bueno, pues como siempre, parece que el mundo del entretenimiento de internet no nos deja tregua. Son muchas las noticias que se han publicado en las últimas semanas. Voy a dar algunas breves noticias, como por ejemplo un rumor de fusión entre Live Nation y Ticketmaster. Ticketmaster, para los que no lo sepáis, es la página líder en Estados Unidos de venta de entradas a eventos, a conciertos, partidos de baloncesto, partidos de diferentes deportes, y es un auténtico, casi monopolio lo que tienen en Estados Unidos, una página muy, muy potente, y parece que se van a fusionar con Live Nation, que Live Nation es una empresa de conciertos, de promoción y de realización de conciertos, que tiene ahora mismo entre sus filas a gente tan importante como Madonna, y parece que se van a fusionar, lo cual está también siendo estudiado por las autoridades americanas para que evitar cualquier conflicto de competencia. Y bueno, no se sabe exactamente si va a ser una que absorbería a la otra o que las dos se fusionarían, pero desde luego sí sería muy interesante ver cómo quedaría el panorama musical en Estados Unidos, viendo que la misma empresa que realiza los conciertos es la que vende los tickets. Y de hecho ha sido muy comentado en Estados Unidos últimamente esta última Ticketmaster por una polémica que ha habido en relación a las entradas de los conciertos de la gira de Bruce Springsteen, porque bueno, había unos precios demasiado altos, se cayeron los servidores y solamente permitieron venderlo a través de reventa, y bueno, creo que es una noticia bastante interesante. También otra noticia sobre uno de los fenómenos de moda últimamente en internet en Europa, que es la página web Spotify o el servicio Spotify. Spotify es un servicio que te permite escuchar música a través de streaming de forma gratuita, y también tiene una versión de pago que pues pagando casi 10 euros, un poco menos de 10 euros al mes, puedes escuchar cualquier tipo de contenido musical dentro de su repertorio, que son más de 2 millones de canciones. Bueno, pues la noticia es que Spotify retiró contenido y ha tenido que aplicar restricciones territoriales debido a los conflictos de derechos de propiedad intelectual, porque en España, en Europa, a pesar de la insistencia de la Comisión Europea, todavía no se ha creado un mercado único en el que cualquier entidad de gestión puede otorgar derechos en toda Europa, sino que todavía existen restricciones territoriales, y de esta forma los contenidos que estaban en algunos países, en Spotify, no estaban en otros, aunque desde el portal se afirmaba que estaban trabajando para que todo estuviese accesible en toda Europa. Esto lógicamente obliga a que lleguen a acuerdos con diferentes entidades de gestión y que estas le autoricen a que ese, pues esas obras musicales estén disponibles dentro de su repertorio. La última noticia dentro de estas breves pues novedades es que un ISP, una empresa de servicios de internet de acceso irlandesa, aplicará voluntariamente el sistema francés de los three strikes o de los tres avisos. Earcom, que es una de las mayores operadores de internet en Irlanda, ha cedido ante la presión de las grandes discográficas con las que mantenía un pulso legal muy intenso desde que estas la demandaran por ofertar sus servicios en la plataforma de descarga ilegal de Pirate Bay. Mediante este acuerdo prejudicial entre la ISP y las discográficas, Earcom se compromete a establecer un sistema de vigilancia en colaboración con las majors, quienes avisarán de los usuarios infractores por medio de sus IPs, de sus direcciones IPs, para que la propia Earcom sea la que mande avisos tras los cuales, y en caso de reiterada conducta infractora, pues procediese a la desconexión, que como sabéis es un poco lo que están intentando hacer en Francia, lo que se pretende, que ya está en un proceso bastante avanzado. En Alemania también recientemente, esta semana, han anunciado los ISPs que no, y el legislador, sobre todo el ejecutivo, anuncia que no establecerá este sistema pues de apercibimiento dentro de sus fronteras. Pero es unas medidas que se están discutiendo mucho en los últimos meses en toda Europa. En España, el Ministerio de Cultura también parece que está ahí, a través del ministro, de declaraciones del Ministerio de Cultura, parece que están a favor de este sistema, pero lo cierto es que todavía no se ha anunciado ningún tipo de medida. Lógicamente, estas medidas son bastante criticadas por las asociaciones de internautas y de defensa de los derechos de los ciudadanos, porque consideran que atentan contra la privacidad de los usuarios de Internet. Además, que entienden que este tipo de medidas es bastante, bastante agresiva contra los usuarios, que no reducirían su ancho de banda, sino que directamente le imposibilitarían conectarse a Internet. Bueno, otra sentencia, esta vez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha expandido el alcance de los derechos a la privacidad, a la propia imagen, al considerar que simplemente con fotografiar a una persona ya se está vulnerando su derecho a la intimidad. El caso tiene que ver con un recién nacido, Anastasios Reklos, que fue puesto en una incubadora cuando nació, y que en determinadas personas de su hospital pues tomaron fotografías de ellos, aunque no las publicaron. Los padres requirieron al hospital para que les diesen todos los negativos, entre comillas, o todos los originales de estas fotografías, a lo cual se negaron, porque consideraron que lo que la ley prohíbe es la publicación, pero no simplemente la toma de esta fotografía. Bueno, pues lo llevaron a un tribunal griego. El tribunal griego se abstuvo de considerar este caso, así que tuvieron que irse a la Corte Europea, a los Tribunales Europeos de Derechos Humanos, que al final les ha dado la razón y han considerado que el concepto de vida privada incluye también la toma o la captación de la imagen de una persona, no siendo obligatorio que se tenga que publicar esas imágenes, que entran pues un poco en contradicción con Estados Unidos, en los que el derecho a la privacidad de una persona o a la intimidad de una persona solamente se protege cuando ahí va a haber una publicación de las imágenes de la misma. Como digo, en este caso pues amplía bastante la protección de los derechos de la privacidad de los usuarios al exigir que cualquier toma de una imagen de una persona tenga que tener su consentimiento y no solamente la publicación de esta imagen. Bueno, otro caso también relacionado con bueno pues con internet, lo comenta David Maeztu en su blog, y es que considera o habla sobre un juicio que ha habido en el Reino Unido que obligaba o que establecía que el blogger que no borra los comentarios de su blog no puede demandar en caso de una intromisión ilegítima en su honor por parte de los comentaristas de su blog. Bueno, el caso afecta a los herederos del escritor J.R.R. Tolkien, y en este caso al hijo del mismo, y que es sacerdote, se llama John Tolkien, y que falleció en 2003, para darle pues más interés al tema. Según comenta David Maeztu, Christopher Curry, bajo el seudónimo de G.G.G. Gollum, es autor de un libro autopublicado en el que afirmaba haber sufrido abusos sexuales por parte del reverendo John Tolkien, y publicó en su blog un artículo promocionando su libro en el año 2007. El nieto de Tolkien, Roy Tolkien, al parecer publicó en su blog un comentario en el que afirmaba que el señor Curry era un farsante que había tratado de chantajear a la Iglesia Católica y a la familia Tolkien. En su blog, a través de diferentes comentarios, bueno, pues hace afirmaciones bastante agresivas sobre la veracidad de toda esta información. Curry publicó una respuesta a los comentarios del señor Tolkien y le puso una demanda por difamación sin borrar los comentarios hasta el 18 de noviembre de 2008. Es decir, una persona publicó en su blog un comentario, en el blog de un blogger, publicó unos comentarios que atentaba contra el blogger, y el blogger, en vez de borrarlos, los publicó, y después de varios días demandó, y al cabo de más días pues fue cuando retiró estos comentarios de la página web. En el juicio se comprobó que vio los comentarios entre 4 y 4 horas y media después de su publicación, a pesar de lo cual siguieron estando en línea en internet. La defensa del señor Tolkien, comenta Maeztu, alegó que la no retirada de los comentarios supone la aceptación de los mismos por parte del señor Curry, y que el juez acepta esta tesis en la sentencia. El juez señala que no es coherente con la declaración de la demandada de estar sufriendo por esos comentarios y tener miedo por la integridad de su familia, porque si no, directamente no los hubiese publicado. Al final, considera importante el juez el tiempo que ha estado estos comentarios. Primero, el tiempo que ha estado el autor del blog pues valorando la posibilidad de publicar, de censurar o de moderar estos comentarios y publicarlo. Al final consideró publicarlo, y que por tal motivo de alguna forma los estaría aceptando y no podría demandar posteriormente a ese comentarista de su blog, porque de alguna forma, como digo, hay una aceptación por parte de esos comentarios. Bueno, como siempre, parece que los blogs siguen dando mucho que hablar, y lo cual es muy muy interesante. Y la última sentencia que quiero hablar es un breve apunte también de un caso en Estados Unidos, en el que un juez consideraba que la descarga de 17.000 canciones, es un caso contra uno de los administradores de una red de torrents, o sea, de una página web en la que se ofrecían torrents, que los torrents, como sabéis, son unos enlaces que permiten descargarse contenidos protegidos o no por derecho de propiedad intelectual a través de una red peer-to-peer, de Azureus o de cualquier red basado en BitTorrent. Bueno, pues es un caso que se llevó por la vía criminal, no por la vía civil, sino por la vía penal, y en la que los demandantes, que era pues la industria discográfica básicamente, consideraban que se habían descargado 17.000 archivos, o que habían 17.000, sí, a través de la página web se habían descargado 17.000 archivos, y que son 17.000 archivos que se dejaron de comprar, o que a la hora de calcular la indemnización que tendrían que pagarles, son 17.000 archivos que se tienen que considerar como necesarios, o los que hubiesen sido descargados, comprados legítimamente, algo que no ha sido aceptado por el juez, que considera que, aunque reconoce que hay un perjuicio para los demandantes, no cree que esos 17.000 archivos que se descargaron ilegítimamente hubiesen sido objeto de compra por parte de todos esos usuarios, que si hubiesen comprado algunos, pero no esos 17.000, ¿no? Este es un caso importante, como sabéis, es un caso en Estados Unidos, no se aplica aquí en Europa, pero sí es un caso importante a la hora de valorar los daños y perjuicios que, como sabéis, tienen que una persona cuando demanda tiene que decir por qué valor, por cuánto está demandando, Y en este caso, pues ahí en Estados Unidos parece que no podrían considerar ese valor el número de archivos que fueron descargados, porque no siempre los usuarios se comprarían esos 17.000 archivos o el número que fuese. Bueno, pues vamos ya a escuchar la conversación que como dije, mantuve hace unas semanas con Mark KitKat sobre el Miden, y que nos va a explicar un poco qué es el Miden, cuál es su percepción actual de la industria discográfica. Y que bueno, agradezco mucho a Mark que haya querido estar en el podcast. Bueno, pues como os dije antes, hoy vamos a tener un invitado para mí de lujo. Él es Mark KitKat y entre otras cosas es presidente de UFI, que es la Unión Fonográfica Independiente. Es presidente de una discográfica independiente, bueno, y una persona ocupada, como veis ahí de fondo, con tanta música y llamada. Una de las discográficas que para mí tiene mejor repertorio aquí en nuestro país, que se llama Everlasting, y que distribuye discos como Prodigy, Carla Bruni, Tom York, Marian Faithful, y lleva pues más de 20 años, o creo que alrededor de 20 años en la industria de la música, con lo cual ha visto casi de todo. Él es Mark KitKat y ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Mark?
Hola, Andy, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Eres la segunda persona no abogado que pasa por mi podcast y para mí es pues un orgullo. Y si encima eres extranjero y sabes, pues tienes una perspectiva internacional de este negocio, que creo que es inevitable, pues muchísimo mejor.
Okay, vale, pues querías hablar un poco de Miden, ¿no?
Bueno, sí, eso es lo primero que quiero, que porque esta semana pasada ha sido el Miden y ha generado muchas noticias y quiero que nos cuentes un poco qué es el Miden.
El Miden es como la feria de la industria musical más grande que se celebra en Europa y me imagino que en el mundo. Entonces, desde hace 40 años se celebra en Cannes y asisten los actores del lado industria, o sea, no suele ir muchos artistas, hay algún concierto, pero no es tan bueno para eso como el pop, como el South by Southwest, y se va ahí para hacer los tratos, para buscar licencias y para hablar de la situación en la que está la industria musical en el momento.
¿Y eso cómo es? ¿Que tú vas allí, tú eres un productor discográfico, quieres comprar o vender fonograma y tú vas allí y qué haces? ¿O antes de ir allí tienes que empezar a tomar contactos? Y
sí, hombre, se hacen los contactos antes de ir, porque siempre es muy agitado cuando estés ahí. Tienes cada media hora, tienes reuniones y sueles hacer un trabajo anterior bastante importante. Eso no quita que haya stands de discográficas o en el caso de España de países, ¿no? El país pone un stand y se queda ahí para que la gente te pueda encontrar, saben dónde encontrarte y para entrar en acuerdos o para vender discos o para vender licencias.
Y lo que se hace generalmente, como tú has dicho, que se venden licencias, que ¿por dónde van las tendencias? ¿Tú compras el fonograma y lo explotas a tu gusto o compras una licencia para distribuir un determinado disco en nuestro país? ¿O
hombre, hay de todo, ¿no? Y muchas de las reuniones de este año han sido con gente un poco de bueno, los que más tienen ahí son las compañías de telefonía. Ellos se ocupan ya de los stands lujosos. Y esas son más bien licencias a nivel masivo que estás negociando o que estás hablando.
Porque yo creo que ese es uno de los grandes cambios que ha sufrido el Miden, ¿no? A lo mejor hace 10 o 15 años os decían que los principales actores de la industria ahora iban a ser, o en el futuro iban a ser, las Telefónicas, los Vodafone, etcétera, y podía sonar un poco extraño, ¿no? Pero hoy en día parece que el futuro de la música pasa inevitablemente por sus manos.
Sí, o sea, el formato que más crece es la bajada, y ellos controlan la distribución de manera absoluta, en ese sentido. O sea, antes controlaba la distribuidora física de los discos, que era el que que tenía discos y los llevaba a las tiendas. Ahora mismo, si llegas directamente al usuario, pues lo controlan las telefonías.
¿Y cómo era la representación española ahí en el Midden? ¿Había muchas discográficas? ¿Allí suelen ir las majors o hay mucho? Porque parece que cuando se habla de la industria del disco, todo el mundo cree que existen cuatro discográficas, o sí, hay cuatro discográficas principales que las que controlan todo y creen que son pues gente súper poderosa.
Yo no vi nadie de un major ahí. Estaban los independientes. Si ten en cuenta que los majors normalmente tienen sus oficinas en todos los países principales del mundo y entonces no tienen la necesidad de buscar a alguien que les edite el disco en otro país.
Uh-huh. Y dentro de todo esto, este Mario Magnum, supongo que serán casi todos independientes.
Sí, éramos menos este año. Había muchos representantes políticos y gente de las instituciones y de los recaudadores de derechos. Sky estaba ahí, Ahedi estaba ahí.
¿Y qué tal la representación española?
¿Perdón?
¿La representación española? ¿Qué tal el stand que tenía España? ¿O tenéis vosotros stand individuales cada empresa? O...
No, ¿qué va? España tenía un stand, Cataluña tenía un stand, las Islas Baleares tenían un stand y Euskadi tenía un stand. El más grande era el catalán, creo.
¿Y qué tal el ambiente? ¿De pesimismo, como parece que contagia toda la industria? ¿O hay todavía un pequeño brote de esperanza de la salvación de esta industria? ¿Qué es lo que se comenta por ahí?
Más bien pesimista. Y había muy poca gente comparada con otros años. Lo típico de mí es que no hay sitio donde comer, está todo lleno. Este año no era así en absoluto. Se veía muy vacío, porque se está recortando gastos y donde las empresas que antes mandaría tres personas o mandaría una o ni siquiera irían. Y eso era común a todos los países, ¿eh?
Y además, sobre todo porque la inscripción para ir al Midden no es ni mucho menos barata.
Es muy cara. Nosotros no nos inscribimos. A mí me regalaron un pase por participar en Impala, pero el que me acompañaba de mi compañía, Luis, no se había inscrito ni le hacía falta realmente. Hay mucha gente que no se inscribe y que van en todo caso. Es muy caro, es 600 euros, creo.
Porque es contradictorio que este mercado sea principalmente para la industria independiente y tengan o que quieran dar una imagen completamente diferente, como de glamour y como de, bueno, pues de con precios elevados, y cuando en realidad el público al que se dirigen son principalmente empresas que si antes tenían pocos recursos, ahora tienen aún menos, ¿no? Porque
hombre, antes se hacía una desbandada general de los multinacionales y hacían stands muy grandes ellos y se fueron ahí para aprovechar el buen tiempo que hace en la Costa Azul en esas fechas, ¿no? Pero ahora, sí, hombre, si no bajan el coste de pase, no sé, es muy caro y la industria está en crisis.
Porque ¿cuáles son las tendencias? ¿Ha habido algo novedoso que tú, porque han presentado el MP7, también SGAE presentó el disco web? Ha habido gente como Yes FM que han estado también buscando repertorio, y creo que XL ya forma parte del repertorio de Yes FM. ¿Cuáles son las tendencias? ¿La tendencia está en el streaming?
Bueno,
¿está, como decía, en la isla de Man, en una tarifa plana de en el ADSL, que incluso llegó a decir el ministro de Comercio que estaba en un euro? ¿Cuál crees primero la gente que va a ser la tendencia y cuál es, desde tu punto de vista, el futuro dentro de esta música?
Sí, probablemente no es lo que tú mencionas. Yes FM estaba ahí y muy muy aparente. Es una página muy muy interesante, muy curiosa, que me gusta. Se estaba hablando con Kiko ahí, John Luke. Y probablemente será la DSL con licencia también. Se estaba hablando de todo, ¿eh? Estamos consiguiendo ya cerrar tratos con varias aplicaciones que llevan tiempo sin pagar por la música, ahora están empezando a pagar. Entonces Last FM ha firmado un acuerdo con Merlin.
¿Ha firmado finalmente?
Sí, ha firmado por uso histórico, y para uso futuro pues estamos en ello.
Uh-huh. ¿Y tú crees que van
YouTube y MySpace van a caer pronto también, supongo?
Porque todo esto se está haciendo, porque claro, cuando tú quieres poner en una página web, por ejemplo, YesFM, quieres poner música, tienes que irte a la productora, a Sony, a Warner, a las majors de turno, y si además quieres el repertorio de una independiente, aquí en España, pues son casi 100 o más de 100 discográficas, pequeñas discográficas independientes, tendrías que ir una por una. Pero hay algún mecanismo, yo sé que hay un mecanismo, quiero que lo comentes tú, hay algún mecanismo para tener licencia de todas ellas, que se negocie conjuntamente y que faciliten un poco la tarea del que quiera, del proveedor de música.
Sí, dependiendo del tipo de servicio, pero sí, está Merlin para responder a eso. Lo que pasa con Merlin es que tampoco puede responder a 100 licencias a la vez, ¿no? Entonces depende del servicio, tienen que negociar uno por uno. Y SFM tiene que negociar uno por uno, porque Merlin ahí no puede añadir valor. Suele estar ahí para pelear con los más grandes, con los MySpace y con los YouTube, con la gente que no viene dispuesto a firmar licencias. ¿Y el caso? Pero sí, lo que tratamos de hacer para facilitar la labor a gente como ISFM es llegar a un acuerdo marco que se puede pasar a todos los
independientes. Uh-huh. Y por ejemplo, el caso específico de ISFM o de Last FM, tú por ejemplo, que tú eres productor español pero que al mismo tiempo distribuyes repertorio de otras discográficas extranjeras. Uh-huh. Cuando llegas a un acuerdo con ISFM, ¿licencias solamente tu repertorio o también tienes acuerdos con las discográficas extranjeras o con las distribuidoras extranjeras para licenciar su repertorio aquí dentro de España?
Depende en cada caso, o sea, lo más pragmático, lo más fácil. Si es alguien que es mejor que estamos encima aquí en España, que es lo más normal, pues llegamos a un acuerdo conjunto con los sellos que distribuimos.
Ajá. Y así se puede explotar toda la música. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo será la industria? Ya sé que es una pregunta bastante difícil, sobre todo viendo el estado actual de la industria y de la música, pero ¿cuál crees tú que es el camino? ¿Cómo crees que será la industria de la música dentro de 5 años? ¿Existirá? Como muchos dicen que la industria de la música está abocada al fracaso y a la desaparición. ¿Tú crees que habrá cuatro majors o tres majors, como se lleva muchos años rumoreando? ¿Todo será copyleft y con licencia Creative Commons y no existirán las pequeñas discográficas? ¿O existirá el soporte físico? Haz un poco de evidente.
¿Si existirá el soporte físico dentro de 5 años? Sí, me imagino que sí existirá. Será una cosa. No sé dónde se comprará, pero yo me imagino que las tiendas.
Eso te iba a preguntar, porque ya si apenas se puede ni en Fnac, apenas ya tiene espacio para el CD, por internet solamente.
Sí, bueno, el vinilo tampoco se murió nunca, ¿no? Es que estas cosas no se mueren. Lo que pasa es que pasan de ser la manera preferida de adquirir la música, y habrá otra manera. Yo me imagino que lo más normal será esos tipos de nubes, ¿no? Donde yo creo que, hombre, si el internet fuera más rápido, sería todo streaming. Tú no tendrías que llenar ni tu disco duro de bajadas, sino accederías a una gran biblioteca de música. Uh-huh. Y lo harías a través de tu banda ancha como de tu teléfono. No lo bajarías, ¿no? Accederías cada vez que lo querías escuchar, harías tus propios playlists, un poco así como ISFM, ¿no? Y habrá varios servicios que ofrecen eso, y se tendrán que diferenciar entre sí. Nosotros los productores, pues estaremos haciendo el trabajo de promoción y marketing para hacer que nuestra música se escuche encima de otras músicas, de la música de otros. Si serán las pequeñas discográficas, estoy convencido de que sí. Y los majors, pues su papel igual va a ser una vida incluso más dolorosa para ellos, llegar a punto, pero sospecho que existirán,
Y bueno, cuéntanos también para terminar un poco cuál es la labor de UFI, que UFI es una asociación de discográficas independientes que tiene la sede en Madrid, pero abarca todo el territorio nacional. Cuéntanos un poco lo que hacéis, también cuáles son las particularidades de las discográficas independientes, que al final todo el mundo los llama discográfica y lo son, pero realmente también son pymes, ¿no? Son pequeñas y medianas empresas, igual que hay empresarios que invierten su dinero en montar una tienda o una cafetería.
Hombre, lo que producimos no son discos, no somos discográficas, somos fonográficas, ¿no?
Bueno, ahora, eso es cierto. A partir de ahora vais a ser fonográfica. Todavía seguís siendo discográfica, pero cada día vais más a ser fonográfica. Pero bueno, cuéntanos un poco las particularidades de la industria independiente o los problemas que tiene. Sé que es bastante compleja la pregunta, pero ¿cuáles son los problemas que tenéis hoy en día? Y también UFI, esta asociación, ¿qué es lo que hace para solventarlos o para intentar mitigarlos?
Yo supongo que tenemos los mismos problemas que tiene la industria en general, más problemas añadidos de luchar contra monopolios. Eso... es un hecho que es más difícil para nosotros que sonemos en la radio o que sean nuestros discos bien expuestos en tiendas, y nuestras luchas se suelen dirigir hacia allá. No nos solemos obsesionar tanto con la piratería, porque bueno, o sea, también buscamos vías para seguir cobrando la música, pero nuestro mayor problema es acceso.
Bueno, pues sí, yo desde luego creo que, bueno, tú lo sabes porque me conoces, y creo que la industria seguirá, va a haber una gran conversión. Yo estoy contigo en que el streaming es el gran objetivo, y que también se pague por disfrutar la música, o si no es directamente a través de dinero, pues a través de publicidad. Pero bueno, yo creo que 2009 va a ser un buen año, por lo menos vamos a tener novedades, y así trabajan muchas personas para que así sea.
Okay, bueno, muy bien, gracias, Andy.
Muchísimas gracias, y bueno, si cualquier momento quieres utilizar este espacio para decir cualquier cosa, ya sabes que estás en tu casa.
Gracias, Andy.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de esta pequeña conversación, entrevista que he tenido, que tuve con Mark KitKat. Ahora vamos con el caso célebre del día, y este caso es un poco, bueno, creo que hará las delicias de aquellos jugones de los que se pasen horas al día delante de la pantalla del ordenador jugando al WoW, al World of Warcraft. Es un caso de MDY Industries contra Blizzard, aunque también después Blizzard demandó a su vez a MDY Industries. También Blizzard demandó a Michael Donnelly, que es el presidente y dueño de MDY Industries. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado para que se haya habido demanda contra demanda o también hacia la persona física propietaria de esta empresa? Bueno, pues como sabéis, Blizzard es una empresa que fabrica, que desarrolla uno de los videojuegos más famosos del mundo, el WoW o World of Warcraft, que bueno, que es un poco ese, un juego que se juega a través de online, en el que juegan millones de personas y en el que tienes que ir desarrollando un personaje y haciendo horas. Dedicarle muchas horas para que un personaje se desarrolle y así puedas conseguir más habilidades, puedas conseguir más fuerza, puedas conseguir armas y diferentes características, ¿no? Desarrollar un poco y madurar el personaje. Bueno, y MDY es una empresa que fabrica o que desarrolla un programa, una aplicación que se llama Glider, y que es un programa informático conocido, según explica en la demanda, conocido como un bot. Bueno, todos aquellos que estéis más relacionados con la informática sabéis que es un bot, pero lo voy a explicar por si acaso. Este programa desarrollado por MDY permite al usuario o al jugador de WoW desarrollar su personaje sin tener que estar delante del teclado del ordenador. Este programa lo que hace es pues echar horas y horas y horas desarrollando ese personaje, haciendo pues como si ese personaje estuviese jugando solo, sin la necesidad de una persona humana detrás de ellos, de una persona física detrás de ellos, y que de esta forma pueda conseguir al principio del todo, cuando empiezas a jugar, que es un poco más aburrido porque no tienes ningún tipo de habilidad o tienes menos habilidad y menos armas, pues pueda de forma sencilla y rápida conseguir ciertas habilidades. Bueno, esto va en contra de los intereses del desarrollador de WoW, de Blizzard, y también de muchos de sus usuarios, que no les gusta, lógicamente, que se haga trampa y que sea un robot o un bot que sea el que desarrolle este personaje y que no haya una persona ahí detrás, ¿no? Por ese motivo, según se constata en la demanda, Blizzard pues invierte todos los años bastantes millones de euros para evitar este tipo de programas. No, MDY no es el único de los que desarrolla, son varios, pero que invierte todos los años bastante dinero pues para evitar este tipo de programas. En la demanda se declaró constatado que se habían vendido más de 100.000 copias de este bot y que había generado entre 3 millones y medio y 4 millones de beneficios a la demandante y después reconvenida MDY. Bueno, Blizzard alega que MDY y su presidente Donnelly habían violado la famosa DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, porque MDY y Donnelly habían puesto en el tráfico determinadas tecnologías que permitían eludir una medida tecnológica eficaz, una especie de DRM desarrollado por Blizzard y que se había puesto en el juego para evitar el acceso al programa pues de forma no intencionada, ¿no? La demanda se basó en tres motivos principales. Uno, por haber hecho una, pues, precisamente por esto, por haber desarrollado y puesto en el tráfico una tecnología que permite controlar el acceso a una obra protegida, que es el videojuego. Una segunda demanda es porque no solamente había controlado el acceso, sino que también había permitido eludir esa medida tecnológica eficaz, según Blizzard. Y tercero, que fueron directamente contra el propietario de esta empresa, porque consideraban que esta persona era personalmente responsable de una contribución por parte de los usuarios de su bot a vulnerar los derechos de propiedad intelectual de Blizzard, porque bueno, él se beneficiaba directamente de esto y porque conocía perfectamente esta actividad ilegal que estaba ocurriendo. Bueno, pues sobre la primera de las reivindicaciones, la sección, como decía, como se explicaba perfectamente la demanda, la sección 1201A2 de la DMCA o de la Ley de Propiedad Intelectual del Copyright Act americano, considera que ninguna persona puede poner, esto es lo que establece esta sección, dice que ninguna persona puede poner en el tráfico ninguna tecnología que principalmente esté diseñada para producir o que tiene el objetivo de eludir una medida tecnológica que de forma efectiva controle el acceso a una obra protegida bajo este título. Según MDY, ellos no vulneraban esta sección porque primero a lo que ellos permitían acceder, que era al videojuego, o como ellos llamaban, un contexto coreográfico que era facilitado por Blizzard, no estaba protegido por propiedad intelectual porque no estaba reflejado en un medio tangible. En Estados Unidos solamente están protegidas las obras que están fijadas en un medio tangible o un soporte tangible. Y decían que en una copia del World of Warcraft o en el ordenador estaban puestos pues los mapas, estaban puestos los personajes, los árboles, las casas, etcétera, pero que en realidad la obra a la que ellos accedían era el conjunto de todo eso y que de alguna forma estaba desarrollada por los jugadores cuando estaban jugando, que son los jugadores, entre comillas, de los que de alguna forma creaban una obra colectiva, porque no es como una película que ya es dada a los usuarios y los consumidores la ven, sino que aquí los consumidores de alguna forma son también creadores. Este era el argumento creativo, la defensa creativa que tuvieron los abogados de MDY. Lógicamente el juez le dijo que no, que este tipo de esta justificación no era cierta, y se fueron a un caso de Atari de 1989 en el que también se intentó justificar esta justificación para considerar que un videojuego no estaba protegido, no era una obra susceptible de protección, y en el que el juez, en este caso de Atari, decía que sí, que el videojuego, aunque estuviese de alguna forma fuese nuevo, que lo, entre comillas, lo estuviese desarrollando el jugador al moverse hacia un lado o hacia otro, pero que en realidad sí hay una fijación de todos estos elementos que hay dentro del videojuego. Por lo tanto, no aceptó la defensa de MY. Después, el segundo motivo por el que le demandó Blizzard era pues también por la DMCA, también por la sección 1201, pero esta vez su apartado B1, que dice que este programa informático, en vez de que además de permitir lo anterior, permitía también el acceso a una medida tecnológica, o eludía una medida tecnológica que de forma efectiva protegía al titular de un derecho de propiedad intelectual. También el juez esta vez le consideró que MDY está violando esta sección, porque decía que su bot, que se llama Garden, la medida tecnológica de Blizzard, que se llama Garden, se puede considerar una medida tecnológica eficaz según la DMCA, y que los bots de MDY eludían esta medida tecnológica introduciendo código para que los programas que tenía Blizzard para detectar los usuarios que estaban utilizando este tipo de bots los eludiesen o no lo identificase. Había aquí como una pequeña lucha entre el desarrollador del videojuego de Blizzard y los desarrolladores de estos bots, porque el desarrollador del videojuego estaba intentando comprobar quién había, qué personaje se estaba utilizando, se estaba jugando sin una persona física detrás, sino a través de un bot. Y este bot lo que intentaba era engañar al sistema tecnológico diciendo que de alguna forma, y esto todo lógicamente a través de algoritmos y de códigos, diciendo que sí había una persona física detrás, ¿no? Entonces eludía esa medida tecnológica que tenía Blizzard. Finalmente, sobre la responsabilidad personal que tenía el dueño de la empresa, también considero que esta persona era perfectamente tenía pleno conocimiento de las infracciones que se estaban cometiendo, que estaba cometiendo su empresa, y también del daño que estaba provocando a Blizzard, que tenía que invertir todos los años mucho dinero en ese tipo de tecnologías para permitir una mejor jugabilidad de los usuarios legítimos. Blizzard demostró además que habían recibido más de 500.000 quejas de usuarios que protestaban por el uso de bots por parte de otros usuarios en el World of Warcraft, que también habían incurrido en bastantes costes para detectar este tipo de bots, y que había pues un interés legítimo por parte de Blizzard en que se respetasen sus derechos de propiedad intelectual como lo habían requerido de alguna forma los usuarios, ¿no? Al final ha sido una condena íntegra tanto a la empresa como al propio como al propio responsable, al propio dueño de la misma, y que van, pues, que ha obligado a la retirada de este bot, y que a partir de ahora pues obligasen a todas las otras empresas también que están desarrollando ese tipo de tecnología a desistir de la misma, ¿no? Yo creo que en beneficio de todos aquellos que juegan al World of Warcraft y prefieren tener a una persona física detrás y no a un robot. Bueno, pues creo que es un caso muy interesante y espero que también así lo hayáis considerado vosotros. Vamos allá con la última sección, con los correos que me habéis enviado.
Abriendo correo.
Bueno, pues como siempre digo, en esta última sección contesto a los correos que me enviáis a mi dirección de andyramosgil@gmail.com, Andy con Y. Tenéis la dirección en la página del podcast. Como siempre también digo, las dudas que resuelvo o que intento resolver en esta sección del podcast no tienen ningún tipo de... no constituyen asesoramiento jurídico. Además, no resuelvo dudas que tengáis, que tengan connotaciones comerciales o empresariales. Hay muchas personas que me escriben diciendo que pues tienen una empresa y que la han demandado o que han recibido algún tipo de reclamación o que quieren hacer determinada explotación de contenidos y me preguntan si eso es legal o no. En todos estos casos les digo que la mejor recomendación es que se ponga en manos de un abogado que analice perfectamente su caso y que le haga un informe jurídico sobre el mismo, porque este podcast solamente contesta las dudas de los usuarios y que de alguna forma pues tengan relacionadas pues su blog, su podcast, que sean curiosidades que también tengan y que de ninguna forma, repito, constituye asesoramiento jurídico, sino mi mera opinión sobre el caso. Bueno, la primera duda me la envía un oyente habitual, Dani Aragay, también podcaster del Rincón de Laura, de Dime Tú. Dice que ha hecho un diseño de una web, que ha utilizado fotos con derechos, pero que no hay ningún problema porque ya tenía permiso por parte del autor para utilizar esas fotografías en su página web. Pero que hasta aquí bien, pero que parece que otra página web ha publicado una noticia y que ha puesto en la cabecera de la web, donde aparecen estas fotografías que a él le habían licenciado, que le habían permitido utilizar, ¿no? Y que lo han sobrepuesto sobre su propio logo. Él intuye que o cree que esto no se puede hacer, así que le ha enviado un email a esta persona para que deje de utilizar esta imagen o que si la quieren utilizar, que saquen el logotipo de encima, porque le han puesto el logotipo como si esa imagen fuese suya. Y me pregunta que qué puede hacer, que si está en su derecho a reclamar o bueno, que en principio si la ley le permite hacer algo a él, ¿no? Bueno, pues sobre tu pregunta, lógicamente si tú quieres explotar una imagen que es de una tercera persona, lo has hecho muy bien, le has pedido permiso a esa tercera persona y si un tercero también explota esa imagen, hay que ver, si tú quieres reclamar, tenemos que estudiar cómo ha sido la cesión del autor hacia ti. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú tienes autorización para explotar esas imágenes, pero no indica si esa explotación es en exclusiva o de forma no exclusiva. Es decir, si el autor se reserva la capacidad de permitir la explotación de esa fotografía a otras personas. Esto es importante porque el artículo 48 de la ley permite al cesionario, es decir, a ti, la capacidad de perseguir infracciones solo si tú tienes una cesión o autorización en exclusiva de los derechos de propiedad intelectual de esta obra. Es decir, si el autor te dice que tú vas a ser la única persona, es decir, hay una cesión exclusiva, si vas a ser la única persona que lo puede explotar, en tal caso, tú sí podrás ser quien pueda reclamar, ¿no? En nombre del autor o en tu propio nombre como titular o como cesionario de esos derechos de propiedad intelectual. Si no, es el autor el que lo tiene que hacer. Por esto es importante saber el carácter de esta autorización. Y en cualquier caso, si actuando correctamente el infractor hace un caso omiso, como siempre yo te recomiendo que te pongas en manos de un abogado para que para comenzar el consecuente procedimiento judicial. Pero en principio es importante saber si esa autorización ha sido en exclusiva o de forma no exclusiva, ¿vale? Bueno, la siguiente duda me la envía Javier Rico, me la ha enviado ya hace tiempo Javier Rico, Dice que últimamente está escuchando mucho, está consultando mucho mi blog y que, bueno, lo primero me felicita, muchísimas gracias. Dice que le ha surgido una duda relacionada con la ley de propiedad intelectual. Dice que con muchos profesores siempre le ha saltado la duda de si copiar parte de una revista o un libro es legal o no. Dice que se supone que él entiende que si se cita la fuente es para un fin únicamente divulgativo, etcétera, pero que pues que sería permitido, pero que cuando aparece en lo de todos los derechos reservados o no está permitida la reproducción total o parcial de este libro sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright, que no puedes explotarlo, etcétera, pues le surge esa duda, ¿no? Dice que tenía entendido que sí es posible realizar copias parciales del libro, no sabe si del libro entero, para fines divulgativos sin ánimo de lucro, citando dicha fuente, por ejemplo, copyright, nombre del autor, fuente, año de divulgación, etcétera, estando la obra publicada, incluso sin pedir permiso al autor, aunque quizá, dice él, que quizás sería suponer demasiado por su parte. Bueno, pues Javier, muchas gracias por escribirme sobre la... Es una pregunta, yo creo que es muy interesante y que hay bastante confusión pues relacionada con esta pregunta. La ley de propiedad intelectual, como sabes, concede derechos exclusivos a los autores de obras originales y creativas, por lo que estos autores serán los únicos que puedan autorizar la reproducción o distribución, es decir, hacer copias y distribuir esas copias de sus obras pues a terceras personas, incluso cuando se haga sin ánimo de lucro. Hay un mal entendimiento de que parece que si no hay ánimo de lucro puedes hacer cualquier cosa, y no es cierto, ¿no? A pesar de ello, la ley establece determinados límites a los derechos exclusivos, algunos con fines informativos, otros de acceso a la cultura, etcétera. Bueno, uno de estos límites es el artículo 32.2, que dice lo siguiente. Dice que no necesitará autorización del autor el profesorado de la educación reglada para realizar actos de reproducción, distribución y comunicación pública de pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico o figurativo, excluido los libros de texto y los manuales universitarios. Es decir, que no necesitará la autorización del autor el profesorado de la educación reglada, no de la educación que no sea reglada, de pequeños fragmentos de obras, pero siempre que estas obras no sean libros de texto y manuales universitarios. Y también sigue diciendo que cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de sus actividades educativas en las aulas. ¿Vale? Como ves, la ley permite realizar actos de reproducción y distribución de obras, aunque desde mi punto de vista la redacción es un poco desafortunada, ya que utiliza términos confusos, amplios y bastante difusos. Y como he recalcado en esta lectura, está claro que lo que debe realizar el profesorado de la educación reglada, excluyéndose, por supuesto, academia, escuela de negocio, etcétera. Una academia no es una educación reglada, desde mi punto de vista. Una escuela de negocio tampoco. Educación reglada pues sería cualquier instituto, cualquier colegio de educación primaria o secundaria. Y deben ser pequeños fragmentos y no puede ser la obra completa, como tú, bueno, no sabías. Esto tiene sentido, pues, por ejemplo, con libros o revistas, que no hagas una distribución, una reproducción y distribución de un libro entero. Pero me pregunto yo, ¿qué pasa con un cuadro? Si tú quieres un cuadro que está protegido por la ley de propiedad intelectual, si tú quieres hacer una reproducción y después distribuirlo a tus alumnos, ¿estaría prohibido repartir la fotocopia de un cuadro entero? Porque te dice pequeños fragmentos de obra. ¿Solamente podrías repartir un pequeño fragmento de esa obra? Bueno, y también continúa la ley excluyendo de esta posibilidad a los manuales universitarios y los libros de texto, pero que en ningún caso define qué es un libro universitario ni qué es un libro de texto ni qué es un manual universitario. El tema de la autoría deberás respetarlo en todo caso, ya utilices un libro u otro, un fragmento grande o pequeño, pero el tema de la autoría siempre lo vas a tener que respetar. Bueno, en general yo creo que desde mi criterio profesional e intentando responder directamente a tu pregunta, entiendo que son lícitas las copias que se realicen para las aulas siempre y cuando no se haga de una parte sustancial de la misma, de una obra, y que esta no proceda de un libro de texto. Es decir, si los alumnos, como ocurre, me consta que ocurre en muchas academias de inglés, por ejemplo, que reparte a sus alumnos fotocopias de libro de texto para que realicen las actividades, universidades, eso primero, esa academia no es educación reglada, y segundo, se está realizando fotocopias de libros de texto o de manuales, no en este caso manuales universitarios, pero sí de libros de texto. Entonces, en tal caso, yo creo que no se aplicaría este límite del 32.2. En cambio, si tú quieres repartir a tus alumnos un artículo de una revista, quieres repartir a tus alumnos un capítulo de un libro o un poema, yo entiendo que sí, que estaría perfectamente recogida esta actividad dentro del artículo 32.2 de la Ley de Propiedad Intelectual. A la hora de la verdad, me consta que muchos colegios han adquirido una licencia de CEDRO, que es la entidad de gestión de derechos reprográficos, por la que les permiten realizar fotocopias de libros, incluidos los libros de texto y los manuales universitarios, sin temor a posibles acciones legales contra el colegio. Bueno, espero que te haya quedado más claro, y si no es así, pues como siempre os digo, estoy aquí para responder vuestras dudas. Y voy a terminar esta sección de dudas con una que me ha enviado EO, que es otro oyente habitual del podcast, y bueno, a ver qué me comenta.
Hola Andy, soy Eo. Antes de nada, agradecerte tu respuesta y bueno, te voy a hacer mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente: yo uso como nick Eo, y si buscas en Google Eo, aparece todo lo que aparece viene relacionado conmigo. Sin embargo, el dominio eo.es está cogido por otra persona. Querría saber si, al ser yo el único que realmente usa ese nombre y con el que, si buscas en cualquier buscador, la relación que viene con ese nombre es directamente conmigo y no con esta otra persona, ¿tengo algún tipo de derecho sobre el dominio frente a él? Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias.
Bueno, pues como ya le comenté en su momento a EO, a Víctor, pues desgraciadamente si no tiene su nick o si no tiene este nombre de EO registrado como una marca, lo va a tener bastante difícil. ¿Por qué? Porque si se va al procedimiento de arbitraje del dominio.es, como si se va a los tribunales ordinarios de justicia, tendría que demostrar un interés legítimo en ese nombre. Ese interés legítimo viene generalmente acompañado de un registro sobre la marca. No va a poder venir sobre una mera utilización de una denominación, ya sea su nick o ya sea una marca comercial para vender determinados productos o servicios, a no ser que esa marca o que esa denominación sea lo que se conoce como una marca notoria, es decir, que a efectos a ojos del consumidor o de los ciudadanos o del público sea una marca perfectamente reconocible por todo el mundo y que supiesen perfectamente el origen de esta marca, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso del Corte Inglés, puede ser el caso de Coca-Cola, que son marcas notorias. Si tú no tienes una marca registrada, lo tienes bastante complicado para reivindicar ese dominio, ¿no? Siempre podrás intentar negociar con él, pero igual que en Estados Unidos, lo tendrías un poco más sencillo. El sistema de dominio se basa en el principio: el primero que llega, el primero que registra es el que tiene el derecho. First comes, first serve, o prior tempore, potior iuri, en latín. Y bueno, desgraciadamente yo siempre le recomiendo a todo el mundo que registre una denominación como marca para evitar, por ejemplo, este tipo de casos que en un tribunal de justicia sería muy sencillo de resolver, porque directamente el juez te daría la razón. En este caso lo tienes un poco más complicado porque tienes que demostrar un interés legítimo y una mala fe por parte de la otra persona. Así es que bueno, lo siento mucho y mucha suerte con esa recuperación. Y hasta aquí el podcast de hoy. De nuevo, lamentar tanta demora. Espero que en marzo pueda publicar alguno, pues a finales de marzo, espero. Voy a cerrar el podcast de hoy, como siempre, con música, esta vez descargada del Podsafe Music Network. Se llama la canción, es una canción de una banda que se llama Peter Moon Band, y la canción se llama Cherry Bomb. Poco de rock and roll para la tarde del sábado, y espero que hayáis disfrutado de este podcast, y como siempre os espero dentro de pronto y cada vez más, bueno, con más frecuencia en el blog. Venga, un saludo a todo el mundo.
loud. You know she ain't about making mama proud. The way she grinds, my senses crumble. Make me feel good.